Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien porque vamos a tener un programa muy especial. Vamos a estar recibiendo a dos escritores chilenos que están aquí en Uruguay porque vinieron al coloquio Días Contados en su cuarta edición, que tuvo lugar en el Cabildo de Montevideo y que estuvo organizado por Andrea Arismendi, por Andrea Aquino y por Quildina Berjasic, que tendría que cambiarse el nombre y llamarse Andrea a esta altura del partido. Pero bueno, Quildina no quiere, no sé por qué. Y Días Contados es un coloquio sobre género negro, es la cuarta edición que se hace en Montevideo. Son ellas las que llevan a cabo este encuentro, que es muy importante porque tiene una dimensión internacional. Y sobre todo, porque invita a escritores que no son uruguayos y que de alguna forma generan un puente, ¿no? A veces vienen presencialmente, otras veces vienen a través de la virtualidad, del Zoom, pero de alguna forma están haciendo de puente entre estas literaturas y el público uruguayo, cuando sabemos que estamos en una época en que por un lado está todo muy globalizado y por otro lado está todo muy compartimentado, ¿no? Desgraciadamente las literaturas de América Latina muy pocas veces se comunican o se comunican en estas instancias. Para mí es un placer recibir a la escritora chilena Andrea Calvo Cruz. ¿Cómo andas, Andrea? ¿Andas bien?
Muchas gracias. Súper contenta de estar acá con ustedes, de participar en Días Contados y de hacer comunidad a través de la literatura.
Marcelo González Zúñiga es un conocido de La Máquina de Pensar, ha venido ya creo 3 o 4 veces, esta debe ser la tercera vez.
Tercera, sí.
Tercera vez, uh-huh. Muy bien.
No, feliz de estar
bienvenido,
aquí.
Bienvenido, bienvenido.
Gracias una vez por la invitación, ¿no? Y vuelvo, me disculpo por no llamarme Andrea.
Deberías haber tenido.
Sí, bueno, lo vamos a pensar, ¿no? Uh-huh. El coloquio se va a llamar Andrea Contados.
Andrea Contados, sí, seguramente.
Vamos por ahí, ¿no? Pero feliz de estar acá en Uruguay, como tú muy bien dices, generando redes, eso claro. Es lo importante, ¿no? Que rompamos el cerco de cada nación, las distancias, el río, la cordillera, y poder traer escritores, compartir, leernos entre nosotros y sentir que estamos escribiendo, hablando más o menos de lo mismo.
Marcelo González Zúñiga, además de ser un investigador y un docente universitario, organiza Santiago Negro, ¿no?
Santiago Negro.
Que es un festival de literatura negra.
Con mucho orgullo decimos que es el festival más antiguo de Latinoamérica, ¿no?
Ah, mira.
Vamos a hacer nuestra sexta versión. Por supuesto que hay un hiato de varios años entre la tercera y la cuarta, pero organizamos la sexta versión ahora a finales de septiembre y nos llevamos a una gran exponente uruguaya que es Cecilia Ríos.
Perfecto. Bueno, Andrea Arismendi, que está aquí, y Andrea Aquino, pueden hablar.
Vengo.
¿Cómo están? ¿Están bien?
Muy bien.
Muy bien. Muchas gracias por el espacio, como siempre.
Yo vengo acompañando a los viejos profesores y sospechosos, ¿no? Como decía.
Los profesores de siempre.
Los sospechosos de siempre.
Que también son sospechosos,
sí.
Claro.
Sí,
decía que hay que estar acorde con el campo semántico, entonces, bueno, acá está el sheriff y está, bueno, la ideóloga,
la comisaria.
Yo te pido, Andrea Aquino, que presentes brevemente esta novela, que no es lo único que ha escrito Andrea Calvo Cruz, pero bueno, que ya que hablaste de esta novela en un congreso por allá por México, capaz que podés presentarla.
Bueno, sí.
Perdón, Andrea, ¿y en qué congreso podés decir?
Palincestos, uh-huh. En Chihuahua.
Espectacular.
Era en formato híbrido y uh-huh. participamos con Andrea Arismendi. Uh-huh. Porque formamos parte de una red de estudios latinoamericanos que dirige Mónica Torres Torija.
Okay.
Y de la cual también participa el sospechoso de siempre.
González Zúñiga. ¿Dónde no participa?
Sí, claro, no. Bueno, es un canapé.
Y que él fue en parte quien importó a Uruguay a Andrea Calvo Cruz.
Nuestra Celestina.
Exacto, porque el año pasado vino y no sé si te acordás, Andrea, Arismendi, sí. que nos trajo el libro,
nos trajo
y nos dijo, léanla. Y bueno, entonces hubo oportunidad de leerla, trabajarla, compartirla, difundirla, como decía Andrea, en este congreso de palincestos en México. Y se nos ocurrió que viniera. Lo que gratamente nos sorprendió es que Andrea dijo, yo vuelo a Uruguay, y cruzó la cordillera y acá la tenemos. Entonces, nuestra idea es compartir, difundir la literatura, y esto que decías es muy importante, de tejer redes para que uruguayos vayan a Chile, que chilenos vengan aquí, lo mismo con argentinos, y vayamos expandiendo la red. Tráeme la noche es una novela negra, oscura, que pone, discurre un relato donde las historias se van entretejiendo, y todo parte con un aparente atentado en un club nocturno llamado Cleopatra, donde dentro de los muertos, los asesinados, se encuentra una transformista que se llama Ornella.
Uh-huh. Perdón, ¿es un atentado que es de bomba o una...? Pues son muchos. Ah, no, ametrallamiento, como pasó en Bataclán.
Es como pasó en Bataclán, sí. Como pasó también en La Pulse de Orlando, como también se nos hizo creer que pasó, o sea, que no pasó en La Divine.
Los ametrallamientos.
En Chile. Sí, hay harta tecnología que hace pensar que esto no es simplemente un atentado.
Increíble.
Y sí, es un club donde se junta... donde se juntan las diversidades, uh-huh. A propósito de la Semana del Orgullo, en el marco de tiempo en donde primero se aprueba la ley de identidad de género y a nivel nacional, y después la ley de matrimonio igualitario.
Y eso, perdón, está en la novela, sí, explicado, sí. Porque, digamos, de alguna forma pone un contexto político a un evento que podía ser político, digamos, al principio.
Claro. De hecho, la primera parte, o sea, las dos primeras planas, uh-huh, son como esta voz en off que informa, uh-huh, la noticia en el noticiero, uh-huh, de qué es lo que pasa, los logros, y bueno, que esta noche terminó en tragedia para esa comunidad.
Claro,
porque
claro,
podemos ser muy progre, pero muchas veces,
claro,
son esos, uh-huh, o esas. Sí. Entonces, claro,
y muchas veces, digamos, puede ocurrir, digamos, cuando se da un paso hacia adelante, digamos, ¿no? A nivel legal, a nivel político, a veces las reacciones, ¿no? Se habla siempre de ser reaccionario, viene de ahí la palabra, ¿no? Es reaccionar frente a movimientos progresistas.
Exactamente, y una de las cosas que pasó cuando yo presenté, nos presentamos esta novela para su bautizo en la feria llamada La Furia del Libro de Invierno, uh-huh, del año pasado, a la Estación Mapocho, Juan Carlos Cortázar, que fue uno de los presentadores, un escritor peruano maravilloso, dijo, realmente a mí lo que me llama la atención es que esta situación donde del Tráeme la Noche podría haber pasado en cualquier lugar del mundo y en cualquier época.
Claro.
Entonces, muy atemporal. Y dentro de, tengo entendido que tú la conoces, quien escribió la contraportada y que también presentó la novela fue Pía Barros.
La gran Pía Barros. Pía Barros. Pía Barros. Que la conocí, lo comentaba, la conocí en la cumbre de microficción en México, uh-huh, donde se juntó mucha gente en del tema minoficción. Y bueno, Pía Barros no solamente es una escritora, no solamente da talleres, no solamente tiene una cuestión un sello editorial, sino que además tiene una claridad de la dimensión política, ¿no? De su escritura y de su presencia, ¿no?
Pía Barros nos ha dicho siempre, las que hemos sido alumnas de ella, somos amigas, somos colegas, de que toda escritura es política, y yo comparto eso. Uh-huh. Del momento en que nosotros escribimos, del momento en que tú te levantas y consumes algo y eliges no consumir esto otro, eso es muy político, independiente si es consciente o no, si te importa o no. Y básicamente una de las cosas que yo pretendía hacer con mi obra, primero con la microficción, con el libro Medular, por Ediciones Cherezade, con Larvados, de Editorial Asterión de la Pía, y Los Perros Románticos, con esta novela Tráeme la Noche, es efectivamente tomar una vereda política y, bueno, Marcelo, me dirás tú, sin caer ni en el panfleto, ni en la anécdota, ni, claro, en el lugar común, ni en el estereotipo, ni en la rabieta. Yo creo que es muy importante.
Sí, sí, ni en el didactismo también,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Explicar las cosas, ¿no? Tratar de explicar las cosas,
¿no?
Sí, de enseñar a, ¿no?
No. Uh-huh. Simplemente sobre la historia.
Sí, efectivamente, como tú me lo dices, ¿no? Con mucho respeto a las escritoras presentes y a ti, Pablo, también, escritor, ¿no? Hay una fórmula de género negro, hay una forma que pareciera más o menos que pareciera ser sencillo escribir una novela negra, ¿no? Pero lo realmente interesante ahí es escribir una novela negra que haga un comentario o que sea profunda o interesante, que tenga algo que decir, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que esta novela lo hace en ese sentido, ¿no? Toma la fórmula del género negro y la utiliza para dar una mirada, hacer un comentario político, realista, honesto, uh-huh. sobre problemáticas actuales como son el mundo trans, que es algo que curiosamente no es muy frecuente y no es algo que esté sucediendo mucho aún en el género negro de Hispanoamérica. No tenemos una gran abundancia de novelas negras que retraten esta realidad, que retraten este mundo, que retraten esta problemática, y Andrea lo hace en su novela. Y lo que a mí me parece más interesante también es, lo he dicho un par de veces anteriormente, ¿no? Que presenta a un detective que tiene una problemática que lo afecta y que no es el clásico tipo duro que resuelve todo a golpes, a disparos, sino que está vinculado con sus afectos, no tiene miedo de responder a ellos y tiene que resolverlos de alguna manera mientras la investigación lo va a... vinculando, se va sumergiendo en eso, es una mirada, se mira al espejo mientras resuelve esto. Así que me parece a mí en ese sentido un desarrollo muy interesante de algo que podría haber sido un panfleto, pero en este caso no lo es.
Bueno, ese es el problema. Andrea, habías dicho que el investigador está vinculado también íntimamente.
Exacto, Andrea Calvo trabaja de manera sincrónica esas coincidencias o no, porque cuando le llega este caso, bueno, le remueve el duelo que estaba viviendo porque su hijo también había sido asesinado y su hijo también era transformista. Entonces, yo creo que si hay algo que trabaja muy bien en esta novela es el tema de las tragedias colectivas que parecen invisibilizadas y luego se van hermanando y se van individualizando y vamos viendo cómo reaccionan cada uno de los personajes. Y en ese sentido el trabajo de Andrea, si bien es algo que decir y lo dice con profundidad, también lo trabaja de una manera estética, con un lenguaje, con una belleza que atrapa. Nosotros tenemos ganas de que en Uruguay haya una versión de Tráeme la noche. Por esto mismo que decían, de que de alguna manera hay temas que es necesario verlos. Esta novela es como una especie de soplido bajo la alfombra y hay ciertas pelusas que hay que visibilizar para limpiar. Y creo que esta novela logra eso de una manera fuerte, claro que sí, pero busca la belleza también. Por eso Estrada al final toma la posta y su paternidad se reivindica y hace un homenaje a su propio hijo. No voy a spoilear la novela porque hay que leerla, pero él de alguna manera también va a reivindicar la muerte de Alfredo, haciéndose cargo de las cosas.
Andrea,
¿cuál? Sí.
Calvo.
¿Cuál de todas? ¿Cuál Andrea?
Andrea Aquino, Andrea Arismendi y Andrea Calvo. No, por una cuestión de términos, transformista. Definamos bien qué es, porque está la idea de que puede ser trans, transexual, travesti, transformista, y son distintas, distintos comportamientos.
Sí, no, el Tráeme la noche habla de esta vida de Alfredo, y que la noche Ornella es transformismo. Uh-huh. Pero, dicho sea de paso, también dentro del grupo está Moni, que es trans, uh-huh. ¿no? Es una chica transgénero. Uh-huh. Sí, transgénero. Y bueno, en la novela, que es un mundo de hombres, no desde un lugar común, intencionalmente solo hay dos mujeres, una trans y, bueno, Narváez, que también tiene su historia. Y nada, también apela a eso, ¿no? Como este tema de los roles de género, porque efectivamente hay algo que trasciende a estas masculinidades tóxicas y todo, pero insisto, sin entrar ni en el panfleto, ni en el adoctrinamiento, ni nada, es una historia nomás.
Sí, además yo creo que están de acuerdo con esto que voy a decir, que la literatura vive o brilla más allá de las historias y los argumentos, cuando vemos cómo resuena en el personaje. O sea, es la interacción con el alma de los personajes lo que es la llama para mí de cualquier literatura, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Hay fórmulas, estilos, se pueden copiar, se pueden reproducir, pero tiene que haber una pluma inteligente, tiene que haber una calidad literaria detrás que le dé profundidad, que le dé vida a los personajes. Y aquí está logrado, sin lugar a duda, personajes primarios, secundarios. Hay un universo que se está moviendo, que tiene vida, y que da gusto leerlo. Uno puede estar más o menos cerca de estas realidades, pero las conoces a través de eso.
Claramente, digamos, de nuevo, decía, el tema no es la novela.
Claro,
no, claramente. O sea, no hay por qué ser un experto en el tema o estar sensibilizado en el tema o no estar sensibilizado, digamos. La literatura, por suerte, funciona con motor propio, ¿no?
Una de las cosas que conversamos con Andrea Aquino y Andrea Calvo era que a mí me parece que uno de los gestos más importantes que uno puede hacer como crítico sobre una novela negra, pero quizás es también tiene que ver con la literatura en general, que es cuando tú lees algo y te da la sensación de que esto pasó en realidad.
Claro,
¿no?
Claro.
Dices, ¿qué estoy leyendo? ¿Ficción pura? Claro. ¿O esto tiene algo que ver en realidad? Y en estas novelas, una novela negra bien escrita te tiene que dar esa sensación, que te pregunte y dice, esto pasó en realidad, está basado en la realidad, acá hay una investigación que se está ficcionalizando o es pura imaginación del escritor. Y esa pregunta al género negro te vincula y te pone en la atención de decir, acá hay una buena obra.
Claro. Hay un puente clarísimo, creo que está incluso en ese trasfondo, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Vos hablabas de la apertura de la novela que tiene el informe televisivo y el show mediático que se arma cuando ocurre una circunstancia grave, ¿no? Un hecho que fatal. Es el show mediático y el show político también, ¿no?
Claro. Exactamente.
Porque hablabas que todo está atravesado por lo político. Aparecen los políticos, las caras, solidarizándose a veces de una forma muy falsa, hipócrita.
Hipócrita, claro, y también viendo cómo, si me permiten la palabra, cómo se cubren el culo cuando caen estas cosas. Y cómo ver el poder un poco de adentro. Y tú me habías preguntado por el título Sting.
Por el epígrafe de Bring On Night, que yo te decía que aparte es una gran canción, es un documental notable.
Sí, como exclusiva, rapidito, me han preguntado mucho si el título tiene que ver con la canción o el cover de Cerati, Tráeme la noche, que hace de Bring On The Night de Police, y la verdad es que no. Esto no lo he revelado nunca, Francisca Gaete, si me estás escuchando. No, es Sting. En la canción Cerati, Tráeme la noche, él habla de una mujer que no soporta más sin verla. Y Sting, cuando habla Bring On The Night, no soporto más una hora de luz. Está hablando de una historia real, de un asesino que ha sido condenado a muerte y que ya no quiere seguir viviendo, porque ya lo perdió todo. Entonces, ¿por qué demoran? Tráigame la noche, tráigamela, ya no aguanto más. Y desde ahí, y eso tiene, para que lea y todo, tiene que ver con esta historia, tiene que ver con Estrada, tiene que ver también con un poco de esa parte de muerte, de traernos la muerte en los momentos en donde sentimos que...
Sí, que es insoportable la vida.
Que es insoportable, pero de alguna u otra forma esto nos toca a todos, ¿no? Y desde ahí el título, cuando traerme la noche, es traer un poco de muerte también.
Claro. Bueno, tiene también que ver con el impulso de autodestrucción. Y yo te escuchaba, y parte del esquema de la serie negra es precisamente, siempre en esa investigación, develar lo que no se quiere ver. Exacto. Develar la corrupción de política o la corrupción que hay en la sociedad, ¿no? En general, siempre por eso el investigador le dicen, no siga adelante, ¿no? O sea, ¿no?
Bueno, y logra Estrada, y tiene un muy buen Sancho, que es el detective Gómez. Y sabes que una de las cosas más lindas que ha sucedido acá es que la gente que ha leído ha dicho, pero qué entrañable los personajes, que a este lo quise, a este lo odio, a este necesito verlo de nuevo, necesito que me cuenten más de él. Y creo que tiene que ver un poco también con eso de no quedarse con el estereotipo, sino de ver cómo los personajes, al igual que nosotros, por dónde se agrieta, ¿no? Donde se cuela esa luz o ese frío, es ahí lo que hay que mirar hacia allá, hacia esos márgenes, hacia esa costura. Y bueno, ha sido un honor poder presentarla acá y estoy muy contenta.
La escritora argentina Eve Ward, la gran, gran escritora argentina Eve Ward, decía que la literatura aparece o crece cuando entramos en la fisura del personaje.
Exactamente.
En la fisura del personaje, que quiere decir en la parte contradictoria o la parte no vista por el propio personaje. ¿Por qué? Porque entonces cuando entramos por la fisura no estamos proyectando un ego, digamos, cerradito,
exacto,
compacto, sino que precisamente estamos mostrando el lado más humano que tenemos todos, ¿no?
Sí, las metidas de pata, las contradicciones, los gustos, los disgustos. Yo creo que en ese sentido, ser fiel a uno mismo, ser sincera, yo ser sincera en la construcción de ese personaje ha hecho que sean tan entrañables, que se han encariñado mucho. Entonces, claro, yo les invito de verdad a leerla y bueno, me gustó mucho. Yo me siento satisfecha con el resultado.
¿Sabés qué estaba pensando? Porque he conocido y he leído otras escritoras que más o menos son de la misma generación que vos, y estaba pensando qué difícil darle también continuidad a estos personajes, ¿no? Porque parecen también tan... es como conocer a alguien y después, bueno, que no te puede cambiar de golpe, ¿no? Ahí tendrías que trabajarlo mucho tiempo, y a mí me da la impresión de que esta novela, que está muy bien trabajada, parece que surgió en un plazo de tiempo acotado. Me parece a mí, no sé, por lo que dijiste, capaz que no, que es una impresión mía, pero debe ser muy difícil darle continuidad.
La verdad es que fue harto rato, y nosotros le hemos dicho, las mujeres hoy en día escribimos mientras picamos la cebolla, vamos a buscar a los chicos al colegio, estamos escribiendo siempre en nuestra cabeza. Y el hecho de poder sentar y cimentar la historia me costó tiempo. De hecho, una de las razones por las cuales yo pude terminarla, creo, fue porque me lo impuse, la postulé a una beca de la creación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura en Chile, cuando todavía se podía. Y ahí me la adjudiqué y tuve un plazo y todo. Bien. Y ahí, sino claro, no solamente eso, el cómo habitamos la escritura desde las mujeres, pero también de que las propias inseguridades. Yo ya había escrito un libro de microficción, un libro de cuentos que también se había ganado premio, pero una novela, para mí en algún momento fueron palabras mayores, y a eso agradezco nuevamente a Pía, agradezco nuevamente a Lorena Díaz Mesa, a mi madre también, que decían, oye, pero ya dale, o sea, esto es el salto natural, y iba leyendo. Y es como, ¿qué pasa ahora? Vamos, y salió, y espero que para la próxima no demorarme tanto tampoco.
Bien. Bueno, lo que tiene la literatura, que como decís vos, muchas veces se crea antes de escribir, claramente. Sí. Yo un poco para ir, digamos, cerrando esta conversación, aunque nos quedan minutos, pero quería hacer un cambio en este sentido. Vos trajiste la asunción del nuevo presidente, Kast, en Chile, ¿no? Entonces estamos hablando, bueno, a nivel internacional se habla de la ultraderecha, después de Milei, bueno, después de Bolsonaro. Entonces aparece en el tablero latinoamericano, y aparece esas figuras que son tan removedoras, tan cuestionadoras, son tan provocativas como la ultraderecha, y que genera de alguna forma eso, aparte, digamos, vinculado con toda la confrontación en las redes sociales, ¿no? Porque una cosa no va sin la otra, ¿no? ¿Cómo ven cómo puede afectar o cómo está afectando a la literatura, por ejemplo, a la cultura? A ver, González Zúñiga o
bueno, esto...
Es reciente, digamos.
Sí, llevamos 5 o 6 meses del gobierno de ultraderecha en Chile y ha sido bastante nefasto. Se han lanzado las nuevas convocatorias para postular los fondos de cultura, algo tradicional, algo que por supuesto en general la derecha o la ultraderecha mira con muy malos ojos, esto de que haya que financiar, de que todos, universo tenga que financiar a esta gente que pareciera no tener trabajo. Porque en realidad la derecha no valora de ninguna manera la cultura.
Sí,
¿no?
En general, en todas partes, claro, de hecho, lo que está ocurriendo, perdón que te interrumpa, me ha pasado, yo voy a España y muy, muy seguido, y ha pasado, por ejemplo, en la comunidad de Valencia o otras, o la comunidad de Aragón, que cuando llega la otra derecha se destaca más que nada en el tema cultura, por frases provocativas, digamos, ¿no? Que son políticamente incorrectas, de que, bueno, ¿por qué hay que darle dinero a los escritores o cosas así, digamos, ¿no?
Porque claro,
no los toros.
Porque si tú los lees, salvo contadas excepciones, en general la derecha, la ultraderecha, no tiene escritores, uh-huh. No tiene gente encargada de la cultura porque no le interesa, no la valora, no la entienden, ¿no? No creen que ser humanista tenga algún valor, cosa que me parece que la última vez que quedó absolutamente demostrada que tiene valor es cuando sucedió la pandemia, o sea, la gente encerrada, no tenía qué hacer, que vas a querer estar viendo televisión, y dijeron, bueno, ¿cómo puedo cultivar algo durante todo este periodo? Y de repente empezaron a aparecer las artes como una forma de uh-huh. cultivar tu espíritu, no solo de entretener, que claro. es importante, uh-huh. por supuesto, pero
no es lo único.
No es lo único, ¿no?
Una forma de crear también, ahí en ese momento. Tomando en cuenta nosotros tenemos un presidente en Chile que dice, no solamente el libro como objeto cultural, sino que las investigaciones científicas, ¿En qué terminan? Por favor, búsquenlo, si pueden, en Google, las tremendas frases de este hombre. Si las artes y la ciencia terminan en un librito, muy bien bonito, muy bonito, en una biblioteca, no le da trabajo a nadie. De ese tipo de personas estamos hablando. Y en el tema de las artes, para las becas de creación que entrega el gobierno, ya partimos con una censura. Tú no puedes, tu texto queda fuera de base si es que tiene violencia o sexo.
¿En serio?
Sí, sí. Y siendo un buen
¿Y cómo van a medir la violencia en un texto?
Y ahí dónde va a estar el criterio.
El criterio de los evaluadores.
De los evaluadores.
Ah, sí.
Y que puede ser,
correrse. Puede correrse mucho. Sí, sí. No, y claro. Sexo, obviamente, relaciones sexuales, estamos hablando de eso.
Salvo los martes, porque nuestro presidente se va de novio por lo lea los martes con su señora. Entonces,
lo ha dicho explícitamente.
Lo ha dicho explícitamente.
Solo los martes.
Entonces, ¿qué queda? No más resistir, estar aquí con ustedes es un gusto, con Marcelo lo hemos hablado bastante también. Pero es aquí donde yo creo que también lo dijimos en Días Contados.
Días Contados, porque sí, sí. Es la resistencia, sí, y el encuentro.
Es una resistencia.
Y el encuentro, conversarnos, leer, compartir textos, leer juntos, discutir, ver que tal vez tampoco coincidimos con respecto a alguna de las historias, es también una forma de seguir luchando por la cultura. Uh-huh. O sea, es eso. Y no ha terminado Días Contados porque mañana vamos a estar de nuevo en el Museo Histórico del Cabildo todo el día.
A partir de las 9 de la mañana.
Uh-huh. Y hasta las 18.
Muy bien, muy bien. Bueno, Andrea Aquino, Andrea Arismendi, Marcelo González Zúñiga y Andrea Calvo Cruz, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias una vez más por la invitación.
Invitación a ti, gracias.
Muchas gracias.
Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.